Exposición Bíblica. Capítulo 7. Vivir una vida digna del llamamiento. El lugar del llamamiento y la libertad cristiana. ¿No es correcto hacer todo lo que hacéis para la gloria del Señor? En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro. Primera de Corintios capítulo 7, versículos de 1 a 7. La Biblia enseña que es correcto que una persona creyente viva una vida por fe, haciendo todo lo que hace para la gloria del Señor. Porque la fe de aquel que es salvo del pecado no se limita únicamente a actividades específicas de fe, sino que toda la vida de la persona está relacionada con el Dios justo. El apóstol Pablo dice esto en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, «Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Esta palabra significa que todas las acciones, grandes y pequeñas, en nuestras vidas no están separadas de Dios, sino que se han convertido en una vida que da gloria a Dios. No se trata simplemente de actos religiosos como la adoración o la oración, sino de la vida de un peregrino que mira al Dios Salvador incluso en la vida cotidiana y vive de acuerdo con su voluntad. Vivir para la gloria del Señor es, en primer lugar, una actitud de reconocer que el centro de la vida está en Dios. Las personas se convierten fácilmente en aquellas que viven siguiendo sus propios intereses, honor o deseos. Pero una persona que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu vive creyendo que el propósito de su vida está en la gloria de Dios. Por lo tanto, incluso al elegir cualquier trabajo, llega a pensar si es correcto delante de Dios y si se convierte en una gloria para Dios. Además, vivir para la gloria del Señor hace que uno piense si está revelando la gloria de Dios a través de una vida de fe. Jesús también dijo en Mateo capítulo 5, versículo 16, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Una persona que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu elige la vida de aquel que vive para que la gloria de Dios sea revelada más a través de la devoción de la fe, yendo más allá de una vida moral. Asimismo, Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, «Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús». Esta palabra significa que todas nuestras palabras y acciones están conectadas con la gloria del Señor. La fe de aquel que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu es una vida que recuerda la propagación del Evangelio de Dios en todas las áreas, no en un área separada de Dios. Una persona que comprende profundamente la gracia de la salvación otorgada por Dios llega a desear usar su vida en la dirección de dar gloria a Dios. En última instancia, la enseñanza de la Biblia es clara. La vida de una persona creyente no es simplemente una vida vivida para sí misma, sino una vida vivida para la gloria de Dios, ya sea comiendo o bebiendo o cualquier cosa que haga. Se puede decir que esta vida de fe es la dirección correcta de la fe para aquel que vive dentro de la fe en relación con Dios. Pablo exhorta que, para evitar la fornicación, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo, que el esposo y la esposa deben cumplir con sus deberes el uno hacia el otro. Y que no debe negarse el uno al otro excepto por mutuo consentimiento por un corto tiempo para tener tiempo para la oración. El punto central aquí es que el matrimonio no es un medio para lavar el pecado. La eliminación del pecado ya pudo ser recibida como salvación por la fe al creer en el Señor, a quien le fueron transferidos los pecados del mundo a través del bautismo que Jesús recibió de Juan. Recibió el castigo del pecado en la cruz y resucitó de la muerte. El matrimonio no complementa la salvación, sino que es meramente una forma de vida para mantener el orden del cuerpo ya salvo. ¿No es correcto estar ligado a Dios en lugar de estar ligado a las personas? Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Primera de Corintios capítulo 7, versículos de 8 a 9. Según la enseñanza de la Biblia, es correcto obedecer la palabra de Dios en lugar de estar ligado a las personas. Porque el centro de la fe no son los humanos, sino Dios. Una persona no puede convertirse en un estándar mayor que Dios, y la responsabilidad suprema de una persona creyente es hacia Dios. Los apóstoles declararon este principio muy claramente. En Hechos capítulo 5, versículo 29, Pedro y los apóstoles dicen, «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». En aquel tiempo, los líderes religiosos ordenaron a los apóstoles que no predicaran el Evangelio de Jesucristo, pero los apóstoles declararon que seguir la voluntad de Dios es más importante que los mandamientos humanos. Además, el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, «Pues, busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios», y dice que si él fuera alguien que busca agradar a los hombres, no podría ser siervo de Cristo. Esta palabra muestra que una persona de fe no debe vivir ligada por la evaluación o presión humana, sino que debe vivir por fe para la propagación del Evangelio del agua y el Espíritu de Dios. Estar ligado a las personas a menudo significa un estado de considerar las demandas humanas más importantes que la voluntad de Dios debido al reconocimiento, el miedo, la autoridad o las relaciones humanas. Sin embargo, estar ligado a Dios no significa un sentido opresivo, sino que significa una vida de fe que pertenece a Dios. Una persona que pertenece a Dios intenta elegir el camino de fe que agrada a Dios. El estándar de esa fe es siempre seguir y obedecer la palabra de Dios. Por supuesto, la Biblia no enseña a ignorar a las personas o tratar las relaciones a la ligera. La Biblia enseña a respetarse y amarse unos a otros y a mantener el orden dentro de la comunidad. Sin embargo, todas esas relaciones y el orden de la fe también deben cumplirse bajo el propósito de la propagación del Evangelio de Dios. Si las demandas humanas entran en conflicto con la voluntad de Dios, una persona de fe debe tomar la decisión de fe creyendo en Dios. En última instancia, el centro de la vida de una persona creyente es claro. No es vivir ligado a la evaluación o demandas humanas, sino vivir de acuerdo con la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu de Dios como una persona que pertenece a Dios. Esta es la dirección correcta de la fe de la que habla la Biblia y la apariencia de la fe que vive dentro de una relación con Dios. Aunque Pablo recomienda el celibato, él aclara inmediatamente el límite de esa recomendación. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. El celibato no es una forma superior de espiritualidad, ni el matrimonio es una marca de un nivel inferior de fe. Dentro del Evangelio del agua y el Espíritu, el estatus de todos los creyentes es igual y solo difieren unos de otros en los dones que les han sido dados. ¿No deberíamos actuar conforme al beneficio de la salvación de las almas? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Primera de Corintios capítulo 7, versículos de 10 a 16. Según la enseñanza de la Biblia, es correcto que una persona que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu elija la dirección de sus acciones y de su vida conforme al beneficio de la salvación de las almas. Porque una de las misiones más importantes que Dios ha confiado a los humanos debe ser una vida relacionada con la propagación del Evangelio del agua y el Espíritu que salva a las almas humanas. El apóstol Pablo declaró claramente el estándar de su vida. Él dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo consideró el beneficio de que muchas personas recibieran la salvación más importante que su propia comodidad o beneficio personal. También en 1 Corintios capítulo 9, versículo 22, Pablo dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Esta palabra muestra que el estándar de su vida estaba enfocado en la obra de salvar las almas de las personas. Para Pablo, el estándar de acción no era la simple libertad o los derechos personales, sino el beneficio del Evangelio y la salvación de las almas. Esta actitud también aparece en la vida de Jesús. Jesús dijo que él no vivió para su propia comodidad u honra, sino que vino a buscar y a salvar a las almas perdidas. Lucas capítulo 19, versículo 10. El centro de la vida de Jesús siempre estuvo bajo el propósito de la salvación de las almas que Dios Padre desea. Por lo tanto, la pregunta importante para una persona creyente es esta. ¿Es pensar si la obra o elección que está a punto de hacer es simplemente para su propia satisfacción o para la salvación de las almas de las personas y el beneficio del Evangelio del agua y el Espíritu? Incluso cuando una persona de fe usa su libertad, debe pensar en qué impacto tendrá en la fe o en las almas de otras personas. Sin embargo, esto no significa una vida de sacrificarse forzosamente a sí mismo, sino que significa comprender una vida para la propagación del Evangelio de Dios. Dios considera preciosas las almas de las personas y desea que sean salvas. Por lo tanto, una persona que sigue a Dios escapa gradualmente de una vida centrada en sí misma y es transformada en una vida que vive conforme al propósito de Dios. En última instancia, la enseñanza de la Biblia es clara. Una persona creyente no debe actuar basándose únicamente en su propio beneficio, sino que debe vivir una vida actuando mientras piensa en el beneficio de la salvación de las almas y el propósito del Evangelio. Esta es la dirección de vida que agrada a Dios y una actitud importante que una persona de fe debe tener. Pablo distingue cuidadosamente entre el mandamiento del Señor y su propia exhortación. Los creyentes no deben separarse el uno del otro, y si un cónyuge incrédulo quiere irse, no están sujetos a servidumbre, y el cónyuge creyente ejerce una influencia que santifica a la familia. El punto esencial es este. La salvación no depende de si uno mantiene su vida matrimonial. Porque la salvación ya ha sido recibida a través del Evangelio del agua y el Espíritu, el matrimonio no es una condición para la salvación, sino un área que aquellos que ya son salvos deben elegir y manejar responsablemente. No es correcto vivir una vida para el Evangelio del Señor en la posición a la que cada persona fue llamada. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Primera de Corintios capítulo 7, versículos de 17 a 24. Según la enseñanza de la Biblia, dice que es correcto que una persona sirva al Señor en el lugar y la posición donde Dios la ha llamado. Porque Dios no llama a todos al mismo rol, sino que guía a cada persona a servir a Dios en diferentes lugares y entornos. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Siguiendo esto, también exhorta en él, versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Esta palabra nos dice que servir a Dios no solo se hace en un oficio específico o en un entorno especial, sino que cada persona puede servir a Dios en el lugar donde fue llamada. Además, la palabra de la Biblia compara a la Iglesia de Dios con un cuerpo y explica que todos los miembros tienen roles diferentes. Algunas personas asumen la obra de enseñar, otras asumen la obra de servir, y otras ayudan a la comunidad de otras maneras. De esta manera, Dios confía diferentes lugares y misiones a cada persona. Lo importante no es si ese lugar parece grande o pequeño, sino ser fiel en el lugar que Dios ha confiado. Jesús también dijo que una persona que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo más. En lugar de mirar en qué posición está una persona, Dios mira cuánto está viviendo con un corazón hacia Dios en ese lugar. Por lo tanto, una vida de servir a Dios no solo existe en un oficio específico, sino que también puede llevarse a cabo en la vida cotidiana. Además, el hecho de que Dios haya llamado a una persona en cualquier lugar significa que también hay un propósito de Dios en ese lugar. Puede parecer un lugar ordinario a los ojos humanos, pero Dios puede obrar a través de la persona en ese lugar y hacer que ejerza una influencia de fe sobre otras personas. Por lo tanto, una persona que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu debe aceptar su posición como un lugar dado por Dios en lugar de tomarlo a la ligera. E intentar propagar el Evangelio de Dios dentro de él. En última instancia, el principio del que habla la Biblia es claro. Dios llama a las personas en lugares respectivamente diferentes, y es correcto que una persona creyente viva sirviendo a Dios en ese lugar de llamamiento. Lo importante no es el tamaño del lugar, sino el corazón de lealtad a Dios en ese lugar y el lugar de una vida de fe. Cuando vive así, la vida de fe de esa persona se convierte en una vida que Dios usa. Pablo presenta un principio que penetra todo este capítulo. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Ninguna distinción social o religiosa, como circunciso o incircunciso, esclavo o persona libre, puede determinar la salvación. Porque la salvación ya ha sido completada dentro de la obra salvadora de Jesucristo. Como declara el texto, por precio fuisteis comprados. Por lo tanto, no hay necesidad de luchar para cambiar la situación actual de uno para obtener la salvación. La salvación no cambia, más bien, la situación actual se convierte en ese buen lugar para servir al Señor. No es correcto establecer la dirección que más agradará a Dios en las circunstancias actuales y tomar una decisión. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, más doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran, como si no llorasen, y los que se alegran, como si no se alegrasen, y los que compran, como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. 1 Corintios capítulo 7, versículos de 25 a 31. Según la enseñanza de la Biblia, encontrar la dirección que más agradará a Dios en las circunstancias actuales y tomar una decisión es una actitud muy correcta. Porque la fe no permanece simplemente en pensamientos o emociones, sino que está profundamente relacionada con discernir la voluntad de Dios dentro de las situaciones de la vida y fijar la mente en esa dirección. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Esta palabra significa que una persona creyente debe tener una actitud de corazón que intente discernir que se convierte en un gozo para Dios dentro de su propia situación. Una vida de creer y seguir a Dios no actúa simplemente de manera habitual, sino que comienza desde una actitud de intentar encontrar la dirección de fe que agrada a Dios. Además, Proverbios capítulo 3, versículos de 5 a 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Esta palabra significa que, en lugar de que una persona tome decisiones siguiendo solo sus propios pensamientos, cuando reconoce la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu de Dios y establece la dirección de la propagación del Evangelio, Dios guía ese camino. Encontrar la dirección que agradará a Dios en las circunstancias actuales incluye varias actitudes importantes. En primer lugar, no es tomar decisiones basadas únicamente en los propios deseos o emociones. Las personas pueden ser sacudidas fácilmente dependiendo de la situación, pero una persona que cree y sigue el Evangelio de Dios intenta pensar si su elección es correcta delante de Dios. Además, es juzgar por el estándar de la fe que cree en la palabra del Evangelio de Dios. Debido a que la palabra de Dios se convierte en el estándar para juzgar la dirección de la vida, una persona que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu llega a pensar en cuál es la voluntad de Dios. Y la actitud de tomar una decisión también es importante. Una vida de fe no es vivir con un corazón constantemente sacudido, sino que requiere una determinación para establecer el corazón en una dirección mientras confía en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu de Dios. Cuando hay tal determinación de corazón, la dirección de la vida también se establece claramente. En última instancia, que una persona creyente encuentre la dirección de la propagación del Evangelio que más agradará a Dios en las circunstancias actuales y fije su mente en esa dirección es una expresión de fe que confía en Dios. Esta actitud aleja la vida de una persona de un camino centrado en sí misma y la lleva a una vida vivida conforme a la voluntad de Dios. Pablo registra: Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, porque la apariencia de este mundo se pasa. El matrimonio o la tristeza, el gozo o la posesión, ninguno de estos puede ser un estándar eterno. Cuando se ve a través del lente del Evangelio del agua y el Espíritu, solo la salvación es la realidad eterna, y todo lo demás es meramente una situación pasajera. La razón por la que Pablo exhorta a no estar ligado a todas estas cosas no es para obtener la salvación del pecado, sino porque la salvación ha sido obtenida al creer en la palabra ya recibida del Evangelio del agua y el Espíritu. ¿Eres verdaderamente alguien que quiere perseguir el beneficio del Evangelio de Dios? Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. 1 Corintios capítulo 7, versículos de 32 a 35. Si uno es una persona que verdaderamente quiere perseguir el beneficio del Evangelio de Dios, la dirección de su corazón y de su vida se vuelve naturalmente hacia la predicación del Evangelio y hacia que las almas de las personas obtengan beneficio. Perseguir el beneficio del Evangelio significa una vida donde el propósito y las elecciones de la vida están conectados con la propagación del Evangelio, yendo más allá de simplemente reconocer el Evangelio con palabras. El apóstol Pablo mostró este tipo de apariencia a través de su propia vida. Él dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Para Pablo, el estándar de vida no era su propia comodidad o beneficio personal, sino la obra de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, dependiendo de la situación, él a veces se humillaba a sí mismo y renunciaba a sus derechos. Además, una persona que persigue el beneficio de la propagación del Evangelio llega a escapar de una vida centrada en sí misma. El corazón de una persona se mueve fácilmente centrado en sus propios deseos o beneficios. Pero una persona que considera precioso el Evangelio llega gradualmente a pensar primero en la voluntad de Dios y en el beneficio de las almas. Por lo tanto, llegan a pensar en qué tipo de influencia darán sus palabras y acciones a la fe o a las almas de otras personas. Varias características aparecen en una persona que persigue el beneficio de la propagación del Evangelio. En primer lugar, hay un corazón que considera precioso el Evangelio. Es porque conocen el hecho de que el Evangelio no es simple conocimiento o doctrina religiosa, sino el poder de Dios que hace que el alma de una persona reciba la salvación del pecado. Por lo tanto, él no toma a la ligera el Evangelio del agua y el Espíritu. Además, él intenta conectar el propósito del Evangelio del agua y el Espíritu con el propósito de su propia vida. Incluso al decidir las elecciones y la dirección de la vida, él llega a pensar en el beneficio del Evangelio. Esta no es una actitud de sacrificarse forzosamente a sí mismo, sino que se convierte en un fenómeno que aparece naturalmente al comprender profundamente la palabra del Evangelio de salvación que Dios ha cumplido. Y una persona que persigue el beneficio del Evangelio considera la voluntad de Dios más importante que a sí misma. El centro de su vida no es su propio honor o beneficio, sino la obra de salvación que Dios lleva a cabo. En última instancia, una persona que verdaderamente quiere perseguir el beneficio del Evangelio de Dios no lo hace solo con palabras, sino que la dirección de su vida y de su corazón llega a moverse centrada en el Evangelio. En sus pensamientos, elecciones y acciones, el Evangelio se convierte en el valor más importante, y esa vida avanza gradualmente hacia la voluntad de Dios y el propósito del Evangelio. ¿Se basa la razón por la que Pablo exhorta al celibato en una simple observación? El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, pero el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Esta no es una jerarquía de logro espiritual, sino una diferencia estructural en el servicio. La profundidad de la salvación es la misma para todos, pero la dirección de enfocarse en la propagación del Evangelio es diferente para cada corazón. ¿Tienen los justos la libertad de elegir para el beneficio de Dios? Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. 1 Corintios capítulo 7, versículos de 36 a 38. Según las enseñanzas de la Biblia, los justos tienen la libertad de elegir para el beneficio de Dios. Sin embargo, esta libertad de fe no es la libertad para seguir los propios deseos como a uno le plazca, sino la libertad de poder elegir conforme a la voluntad de Dios. Una persona que se ha reconciliado con Dios a través de la salvación de Jesucristo ya no es un ser atado como esclavo al pecado, sino una persona que ha obtenido la libertad para poder servir a Dios por fe. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1, la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esta libertad no tiene el propósito de hacer que una persona sea indulgente consigo misma, sino que se refiere a la libertad de poder seguir la voluntad de Dios por fe. Por lo tanto, Pablo continúa y dice esto en Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta palabra significa que la libertad de un creyente no debe ser para una elección simplemente centrada en sí mismo, sino que debe ser usada como una elección para la voluntad de Dios y el beneficio de los demás. Además, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, Pablo dice, «Todo me es lícito, pero no todo conviene». Un creyente tiene la libertad de tomar diversas decisiones, pero significa que, al usar esa libertad, debe pensar en que se convierte en gloria para Dios y que se convierte en un beneficio espiritual. El justo no es una persona que sigue a Dios por la fuerza, sino una persona que sigue la voluntad de Dios por la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Dios no es alguien que mueve a una persona por la fuerza, sino que le da fe y libre albedrío a una persona para que elija la obra de Dios por sí misma. Por lo tanto, el justo llega a elegir mientras piensa en qué dirección de fe se convierte en un gozo para Dios en su propia vida. En última instancia, la libertad del justo no es una simple libertad personal, sino una libertad que puede ser usada para el beneficio de la propagación del Evangelio de Dios. A través de sus elecciones, él intenta vivir en una dirección que dé gloria a Dios y predique el Evangelio del agua y el Espíritu a otras personas. Por lo tanto, se puede decir que la libertad de los justos de la que habla la Biblia no es la libertad de seguir los propios deseos, sino la fe para poder elegir la dirección que agrada a Dios. Dentro de este tipo de fe, el justo llega a elegir una vida que se vive conforme a la voluntad de Dios. Pablo concluye el tema del matrimonio de esta manera. Casarse no es un pecado, y no casarse no es un pecado. El poder de esta declaración es inmenso. El matrimonio no es la evidencia de la salvación, ni la evidencia de perder la salvación. El Evangelio del agua y el Espíritu no mide a una persona por normas externas, sino que la guía por la fe que cree en la palabra del Evangelio de salvación que él dio en Cristo. Conclusión final, la libertad de fe en el Señor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, 1 Corintios capítulo 7, versículos de 39 a 40. Pablo concluye. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Incluso la libertad de casarse es en el Señor. Esto no es una restricción, sino el orden de la salvación. Y Pablo añade una declaración final. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Todas las exhortaciones de fe provistas en este capítulo no son deberes legales, sino fe que fluye de la guía del Espíritu Santo. El capítulo 7 de 1 Corintios nos pregunta hoy, ¿estás intentando explicar la salvación por las circunstancias de tu vida? ¿O estás eligiendo una vida de fe sobre el fundamento del Evangelio del agua y el Espíritu ya completado?